Y bueno, noticias han habido en este último fin de semana, algunas noticias interesantes, otras noticias esperanzantes, otras noticias que preocupan un poco a todos. Y naturalmente, la designación de parte del gobierno nacional del cura padre Juan Carlos Molina, yo creo que personalmente, llena de esperanza. Yo en marzo, cuando se fue a Rafael Bielsa, en realidad, y al margen de algunas expresiones que ha hecho públicas él, en cuanto a que su preocupación y sus datos y los trabajos que se realizaron desde la CEDRONAR no tuvieron eco en algunas circunstancias y en algún momento lo atribuyó al gobierno provincial, específicamente al gobernador Bonfatti, yo creo que al margen de esa expresión pública que hizo él después, me parece que durante su gestión no fue muy relevante ni fue muy notoria toda su actividad.
No se notó demasiado la presencia de quien conducía la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, que es la CEDRONAR, un título importante que denota seguramente una actividad doble, es decir, tanto lo que significa la prevención para que los jóvenes, sobre todo, no entren en el hábito, en esa perversa situación de depender de una droga, y también contra quienes ejercen el delito del narcotráfico.
Exacto.
Esa doble función es compleja, por supuesto, pero se debió haber notado más su presencia y no se lo hizo. La circunstancia no la conozco, pero
tampoco conozco las circunstancias que fueron, conozco algunas de las designaciones que había hecho en su momento Rafael Bielsa y me parecieron imprudentes. También, debo decirlo y confesarlo, Rafael Bielsa no era abogado, jurisconsulto, etcétera, de diversas funciones en distintos gobiernos, pero haber estado a cargo y haber conducido de alguna manera la CEDRONAR, personalmente, me pareció que como que le quedaba un poco grande a Rafael Bielsa. No digo más que esto porque en realidad, como digo, y como vos decías, Roberto, profundamente no conocimos bien cuáles fueron finalmente marzo, ni los motivos de su ingreso, ni los motivos de ni las circunstancias en que desarrolló su actividad, y mucho menos el por qué se fue.
Así es.
Por lo tanto, realmente sin pena ni gloria pasó Rafael Bielsa por la función, y ahora este padre Juan Carlos Molina aparece en escena justamente para tratar de paliar, morigerar, analizar y poder tal vez ayudar a esta sociedad tan devastada con este tema de la droga. Y me parece justamente muy respaldante que no sea específicamente un técnico, sino que es específicamente un hombre que ha estado en contacto con los jóvenes.
Que trabaja en territorio, que trabaja al lado de cada uno de los que lo necesitan.
Casi un militante. Exacto. En ese sentido de conocer la territorialidad. Y en ese sentido también, además, también alienta el saber que ha estado, por ejemplo, en la zona en el sur de nuestro país, en Santa Cruz, precisamente, que estuvo en Chaco y también hizo tareas en Haití, fundamentalmente dedicada a jóvenes en recuperación de la droga. Ah, es decir,
conoce perfectamente el ámbito donde se va a iniciar ahora.
Exacto, es decir, no fue el designado alguna vez que porque había militado en alguna actividad política dice, y ahora serás presidente del Banco Hipotecario Nacional, y el joven era médico.
Claro.
Medio difícil comprender algunas cosas así bizarras que nos han ocurrido en nuestras vidas, pero me parece que es conveniente resaltarlo, porque si no, es como que todo pasa y no se analiza las situaciones por las que devienen. Por lo tanto, para mí es muy alentador, y como digo, el conocimiento previo del hombre me parece muy trascendente.
Y además, según lo que comentan los periódicos, o hay escuchado en radio o en televisión, es un personaje muy interesante dentro de lo que es la institución iglesia, ¿no? Porque contrariamente a lo que sentimos de las autoridades eclesiásticas comúnmente, este cura apoyó la ley de género, apoyó la fertilización asistida, apoya la ley de muerte digna, apoya el matrimonio igualitario.
Quiero aclarar que estas cosas que... Perdóname porque me sacaste. Esto que vos estás diciendo es un poco que con algún grado de independencia...
A eso iba.
Está expresando su impresión y qué es lo debido.
O sea, no se trata aquí, yo no quiero aquí manifestar una cuestión de contraposición entre él y el resto de la iglesia, sino que él, estando dentro de la iglesia, ejerciendo su mandato dentro de Pablo Iglesias, opinaba diferente en algunos temas, pero al mismo tiempo ejercía su acción militante, como estábamos hablando recién, acompañando a los jóvenes en estado de recuperación de la drogadicción. Quiere decir que ejercía su sacerdocio de verdad, o sea, lo llevaba a la práctica, la palabra de Jesús la llevaba a la práctica,
digamos. Exactamente, porque por allí de ninguna manera lo que puede ser las bases de lo que ha sido la Iglesia Católica está en contrapuesta de ninguna manera con lo social, todo lo contrario. Cuando vos hablabas el otro día de lo que significa la vivienda social, las connotaciones que tiene eso, realmente por allí se omite que la doctrina social de la Iglesia existió y que en realidad ese fue su fundamento esencial. Después, por el otro lado, la Iglesia Católica está respaldando, no sé si respaldando esta designación, pero sí entiendo que debe ver con buenos ojos esta designación. Hace poco tiempo, ahora 2 o 3 semanas, la Iglesia Católica se había expedido en un documento que llamó el drama de la droga y el narcotráfico, y seguramente de alguna manera, al margen de la preocupación ostensible institucional, era evidente también que probablemente el hecho de que alguien perteneciente a la Iglesia que al margen de que se expresa políticamente, cosa que de ninguna manera puede ser soslayado, pero creo que es un fundamento también. A mí me parece que debe Juan Carlos Molina llega a la función con respaldo suficiente, incluido las expresiones que tuvo el jefe del gabinete, Jorge Capitanich, cuando habla y dice que el abordaje será sistémico, territorial, pero con amplia inclusión social y ciudadana. Me parece muy trascendente. Bueno, ha llegado el amigo Juan Carlos Legas. ¿Cómo le va, Juan Carlos?
Muy bien, contento de haber llegado con el calor que hace.
Bueno, era un día bravo, sí, es cierto. Y también Juan Manuel Pla. ¿Cómo te va, Juan
¿Qué
Manuel?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Conrado?
Bien. Nos falta Juan Francisco acá,
Pero bueno, no dejamos el espacio. No, estamos hacemos presencia.
Bueno. Cotizada y calificada presencia. Y querida presencia. Juan Manuel, hay un tema que hablábamos con Roberto fuera de micrófono que realmente es de los temas trascendentes y que exceden por allí a una actividad específica. Digo, dice el titular, dice así, dice, se arriba el debate en
se
torno...
Se reaviva, perdón.
Se Disculpe reaviva.
Que lo corrija, doctor.
Yo quise paliarlo. Usted no me deja ni...
Pero por favor, yo para que no quede mal ante la audiencia.
No, podía haberse avivado, no, una reiteración. Es una reiteración, se reaviva el debate en torno a la reforma de la ley de agroquímicos. Entonces dice, en el copete dice, nuevo revés, por tercer año consecutivo el proyecto no se abordó y pese a tener prioridad, probablemente se trate recién el año próximo. Para vecinos y ambientalistas, los legisladores dan otra vez la espalda a los problemas ambientales y sanitarios de la población. No omiten el tema de los subsidios, ¿no?
No, pero nada.
Bueno, sí. Están preocupados por unas cosas, pero parece que no por las otras, que a veces son las que afectan socialmente y nos comprometen a todos.
Y sí, en realidad, bueno, lo preocupante de esto es como vos bien leías ahí en el titular, es la postergación de un tema que tenía preferencia para ser tratado, que ya se viene, digamos, debatiendo y no se ha logrado instalar en la legislatura provincial. Y lo preocupante es que, sobre todo a principios de noviembre, ha habido un grupo de legisladores, entre ellos el diputado José María Tesa, la diputada Alicia Damiani y la diputada Inés Bertero, que habían mantenido una reunión con los vecinos de Pueblos Fumigados y las organizaciones...
¿Qué es Pueblos Fumigados?
Pueblos Fumigados y el colectivo Paren de Fumigarnos.
Ajá.
Son un grupo de asociaciones que en realidad luchan justamente
para... No gubernamentales,
ajá. O sea, según dicen ellos mismos, o sea, sin finalidad política,
sí.
O no política partidaria, por lo menos, porque
exacto,
yo soy tengo un concepto amplio de la política.
No, es verdad lo que es, buena aclaración. Podés no participar de un partido político determinado, pero la actividad que hace es de orden político.
Y lo que se está intentando justamente a través de esta campaña, que ya tiene un largo trecho recorrido, es preservar la salud de los pueblos que son cercanos a las explotaciones agrícolas de gran tamaño. Sobre todo, bueno, hablemos de la explotación dedicada al monocultivo de la soja, que es una explotación intensiva y en el cual se aplican la mayor cantidad de químicos, agroquímicos o productos fitosanitarios, como lo denomina la ley 11.723 de la provincia de Santa Fe. El tema es que este grupo de vecinos, conjuntamente con los legisladores que te nombraba antes, habían mantenido una reunión en la cual habían llegado a una especie de acuerdo sobre las distancias de aplicación. Entonces, lo que dijeron estos legisladores, y bueno, estamos de acuerdo con que para la aplicación aérea de estos productos se respete la distancia de 3.000 metros desde el poblado más cercano.
Sí.
¿Sí? Y para los productos, para la aplicación terrestre de estos productos, la distancia de 700 metros. Si bien no era precisamente para los vecinos de este colectivo lo que más...
Lo ideal,
dijeron, bueno, nos parece un buen acuerdo, un buen principio como para poder empezar a trabajarlos. Sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos 15 años la aplicación de estos productos ha tenido un incremento del 1000%. Ni más ni menos.
¿En cuántos años?
En los últimos 15 años.
El 1000%.
Claro.
10 veces más, digamos.
Exacto. El tema es que nosotros, esto está, como siempre, hablamos del medio ambiente, metido en un modo de producción determinado, ¿sí? Que es el modo de producción agrícola y sobre todo el paradigma del modelo agroexportador que nosotros desde este espacio... Si bien no decimos que hay que erradicarlo, pero sí que se puede complementar con otro tipo de modelo y de explotación. Y lo que realmente, bueno, me llamó la atención, ¿sí? Justamente, era, o sea, vos sabrás mucho más, qué sé yo, el tema del derecho a la salud. Porque nosotros, digamos...
Están vapuleados, parece ahí.
A nivel constitucional nosotros tenemos dos artículos que se ven realmente afectados. El primero es el artículo 41, que es el derecho de todos los ciudadanos de la nación argentina a tener un ambiente sano. Y el segundo es el artículo 42, que habla del derecho a la salud, que también está avalado por toda una serie de instrumentos internacionales. Y acá ya me meto en tu campo y te paso la pelota a vos.
No, pero claro, por eso, mira, fíjate, yo sin pensar que vos ibas a enfocarte de allí. Realmente esto afecta, por supuesto, a la producción agropecuaria, de alguna manera a las personas que están cercanas a este tipo de producción, pero en realidad lo que esencialmente está perjudicando y está casi aviesamente agrediendo es al ser humano y a la salud del ser humano. Y yo creo que en esto debiera intervenir también el Ministerio de Salud. Por allí uno, no sé, pero casi es vox populi, la salud que el socialismo en Rosario y en la provincia ha dado tantas muestras de eficiencia, de eficacia. Parece que podrían también tratar estos temas, involucrarse también, porque esto no le pertenece solamente a los legisladores y que comenten y opinen. No, esto es además de todo esencialmente social y en realidad médico-social. Lo que vos estás advirtiendo a la gente, realmente me parece que debieran un poco tomarse con un poco de responsabilidad todos estos temas. Desde todos los lugares donde se lo puede enfocar, el Ministerio de Salud también. Bueno, Juan Manuel, estábamos parados allí con los agrotóxicos vivitos y coleando, y con una legislatura que no toma el toro por las astas, y esto no viene de poco tiempo, esto ya tiene 3 ejercicios, 3 años, y por las versiones que uno tenía, aparentemente estaba como que todo consensuado, como vos decías, no era lo óptimo, no era lo mejor, pero era lo que se podía considerar plausible. Digamos, como que era posible, pero de pronto surge algo que modifica todo, de alguna manera modifica todo, porque esto de los 3.000 metros más o menos se había hecho público, lo de los 500 metros también. ¿De pronto qué pasó?
Bueno, en realidad la polémica surge por la actitud de una de las tres de uno de los tres legisladores que se reunieron con el colectivo Pare de Fumigarnos, que es la diputada Inés Bertero.
Ajá.
Que de golpe y porrazo, para decirlo un poco como se dice, sí, en el barrio,
en el barrio,
modificó el texto de la propuesta y redujo las distancias que se habían acordado con, en la reunión del mes de noviembre. Recordemos, la distancia eran 3.000 metros para la aplicación aérea y 700 para la aplicación terrestre. Y la diputada lo que hizo es, si bien mantuvo el tema de la aplicación aérea, dispuso una restricción para la aplicación terrestre de nada más y nada menos que 300 metros, es decir, 400 metros menos de lo que se había
de los acordado. 700, menos de la mitad.
Esto en realidad, además de violar, digamos, o de faltar a su palabra, de acuerdo a lo que se había hablado en esa reunión de noviembre, va totalmente en contra de la actual ley, que dispone una distancia mínima de 500 metros.
¿Qué ley es esta?
La ley es la ley 11723 de productos fitosanitarios de la provincia de Santa Fe.
¿Qué dice? ¿Qué expresa?
Que expresa específicamente que para la aplicación terrestre de estos productos tiene que haber una distancia de no más, de no menos de 500 metros.
Ajá.
Y la diputada en su revés dispuso que había, o sea, podía tener una aplicación de hasta 300 metros.
Pero perdóname, pero yo estoy leyendo la propuesta que hizo la señora Bertero y es peor aún. Porque hay una doble trampa en todo eso.
Sí.
Pone restricciones hasta 300 metros en los que se podrían aplicar biocidas biológicos. Perfecto, ¿no es cierto? Biocidas biológicos. Pero 50 metros de exclusión de agroquímicos. A ver si nos entendemos lo que es 50 metros, media cuadra.
Sí.
Y por media cuadra, a ver, si yo soplo, el agroquímico va hasta Alaska.
Bueno, pero esto no es importante.
Ahí ¿no? necesitaríamos un poco la asistencia de un biólogo en cuanto a la diferencia
entre el biocida biológico y el agro.
Claro, o sea, ¿cuál sería el impacto?
Sí, pero ya está hablando de 50 metros de exclusión de agroquímico.
Claro, o sea, acá estábamos hablando en su momento
de 700 de todo, digamos, lo que medio enfatiza Roberto, es menos del 10% siquiera de lo que estaba planteado. Y ni hablar de la legislatura.
No, y aparte el tema de que de faltar a la palabra.
Pero claro, lo que vale es eso.
Bueno, pero ustedes disculpen, yo entiendo que ustedes de la buena voluntad y de la buena intención piensan que cómo no se puede respetar la palabra. Estas cosas, como diría el padre Juan Francisco Pla, en nuestras épocas eso de la palabra era... ¿No, don Juan Carlos? ¿La palabra era un documento?
Sí, por supuesto.
Era un documento. Pero hoy la palabra no es tanto un documento, y muchas veces lo que más duele y realmente alarma, que esta diputada Inés Angélica Bertero tiene como actividad principal el ser productora agropecuaria. Roberto, caramba, ¿vos sabías?
¿Dónde está eso? Sí. ¿Dónde figura?
No, está dentro de sus currículum, de su formación, está en la Cámara de Diputados, eso está como, está en esa comisión, y la Cámara de Diputados decide, estoy hablando de algo, cuando vos hablabas busqué, hablo de algo es absolutamente oficial, su actividad particular es productora agropecuaria. Entonces lo que pasa es que con este trabar, este proyecto, de alguna manera lo está trabando siendo arte o parte. Y como ustedes los abogados, ellos, viste, siempre hablan, pero es arte y parte. Sí.
Acá habría, desde este punto de vista, según lo que vos me estás diciendo, hay un serio y grave conflicto de intereses. Es decir, creo que la situación, la actitud adecuada de esta legisladora sería que se excuse del tratamiento.
Es que tomar una postura determinada favoreciéndose, me parece que entra dentro, inevitablemente, de lo que uno pretendería de un legislador, que tenga como principios, no hablo de la palabra para no volver tan atrás, pero hablar de los principios éticos y morales insoslayables siempre. Sobre todo cuando son elegidos por el pueblo para que de alguna manera den las mejores condiciones, como vos decís, de salud.
Sí, mira, te leo lo que expresaron al enterarse de esta circunstancia que vos mencionabas, los miembros del colectivo Pueblo Fumigados, que ellos dicen: elementales imperativos éticos impondrían excusarse en los temas que los enfrentan a un evidente conflicto de intereses entre los propios y los de las mayorías provinciales para cuya defensa fue elegida.
Exacto. Es decir, o sea, dicho de otro
clarísimo.
Modo. Bueno, pero ahora te pregunto a vos, abogado Juan Manuel. Digo, cuando se dan estas cuestiones, como digo, rayan en una línea muy fina entre qué es lo ético moral y qué no lo es. Cuando se tiene una conducta francamente antiética.
Es que te voy a ser sincero, a lo mejor es antiética, pero no es ilegal, que ese es el tema. El tema sería que este tipo de conductas fuera penada, no digo que esté
debí de estar de alguna manera
prohibido,
de alguna manera legislado que ante una situación así, una persona que inevitablemente de arte y parte se excluye de participar o eventualmente no integre comisiones en las que indudablemente va a exponer sus intereses.
En el ámbito judicial, sucede, los jueces se excusan cuando son parte de algún interés
que y lejano muchas veces.
Y a veces sí, lejano, o porque son familiares o porque tienen algún interés que se corresponda
encontrado,
con una
tal vez, sí.
Yo en este caso yo no sé si eso es obligatorio, pero...
Yo voy a decir un infantilismo.
De un hombre adulto.
Sí, justamente, es decir, bueno, yo voto para mi negocio. El que se escondió y el que no se embromó.
Bueno, sí.
Bueno, está bien. Usted dijo ese infantilismo, lo que pasa es que usted tiene un niño dentro.
Siempre, siempre.
Bueno, ¿vio?
Es bueno conservarlo.
Suerte, suerte, suerte. Es bueno recordarlo. Pero bueno, son esas cosas que inevitablemente... debemos trabajar, sí, analizar, profundizar, dar a conocimiento, difundir. Esta gente que nos representa debe ser juzgada porque mañana van a ser nuevamente candidatos, porque además de todo esto, hay una clase política que se recicla, que se recicla, que se recicla, y alguna vez escandalosamente se decía, dice, que se vayan todos. En realidad como que se quedaron todos, y algunos se quedaron escondidos, y tras de la sombra están ejerciendo el poder.
No, pero aparte es como, a ver, Conrado, es como vos decías hace un rato, si vos, es una paradoja que vos hagas gala de ser un defensor ultranza del derecho a la salud y estés defendiendo este tipo de cosas. O sea que en realidad hay algo que no cierra, porque si, por ejemplo, el principal concejal electo de la ciudad de Rosario por el Frente Amplio Progresista, para mí entre comillas, pero bueno, es una opinión personal.
¿Por lo así, de progresista o por lo de socialista?
Primero por lo de amplio.
Ah, por lo de amplio.
Después por lo de caramba, progresista.
Usted,
no,
pero... usted es muy amplio en su amplitud.
No, pero se lo ve amplio.
Sí, sí.
No, puede... los criterios no sé, digo.
Ah, bueno. Pero bueno, si realmente el principal concejal electo de la ciudad de Rosario ha sido el ministro de Salud, creo yo... por...
hasta el 10 de diciembre lo es.
Hasta el 10 de diciembre lo es.
Después de asumir a Mario Díaz.
Si realmente...
tendría que tomar carta en el asunto, ¿no?
No tomamos carta en este tipo de asuntos, es porque el derecho a la salud sirve para algunas cosas.
Para poner hospitales o centros...
Sí, o lo que más me preocupa para algunos pocos, que ese es el otro tema. O sea, ahí ya entramos en una cuestión de justicia social, ahí ya entramos en una cuestión de decir, bueno, ¿a quién hacemos llegar el derecho a la salud y a quién no? Porque hacer o beneficiar a grandes hospitales para cierto sector de la población.
Claro, mega hospitales.
Y después a estos sectores que son un poco más vulnerables, no garantizarles el derecho a la salud y un ambiente sano, creo que deja a las claras la verdadera ideología subyacente, ¿no?
Pero sí, bueno, a veces es... o lo sesgado del accionar, ¿no? Que es bastante...
o lo sesgado del accionar.
Y esa comparación o esa situación que ustedes manifestaron acerca de relacionar el tema salud, sí, con el tema ambiental, el tema de los agronegocios, es lo que me lleva a pensar que más o menos funcionan de la misma manera. Las presiones que reciben los médicos a través de los laboratorios, yendo los dadores a llevarle las famosas prebendas, les digo yo, ¿no? Si aún así no, me rectificaré, pero me parece que son eso. Como para
no sé
que
cómo se anima a decir eso.
Yo digo cualquier cosa. Total, a mí que me va a decir algo. Acá lo tengo a Juan Manuel que me va a defender. Escúcheme, no es lo mismo lo que hacen los grandes productores agropecuarios yendo a visitar a los diputados para decirle esto me gusta, esto no me gusta, y los diputados después asienten o no asienten o ejercen su función de acuerdo a eso y no de acuerdo al pueblo, que en su gran mayoría no tiene nada que ver con estos grandes...
Es un tema bastante importante que estás diciendo, realmente, como para tomarlo profundamente. Lo que pasa que, como involucraste a la clase médica, no te olvides que mañana nosotros tenemos nuestro día.
Vamos a tener que
salir. El 3 de diciembre, el día del médico.
No lo vamos mañana... a felicitar.
Espera, cállate. Bueno, no podemos cerrar este programa sin dar la noticia que, bueno, ha sido pública. Ha fallecido el padre Tomás Santidrián, fundador de los hogares de protección al menor OPROME. Estuvo desde el 29 de octubre internado en terapia intensiva en uno de los nosocomios de esta ciudad con un accidente cerebrovascular. Enfermedad que lamentablemente es una pandemia en nuestra ciudad, en nuestro mundo en realidad. Se lleva 30% de las muertes son producidas por accidente cerebrovascular. Bueno, esa era la cosa lamentable, además de un recuerdo para este hombre que dio su vida por los que menos tenían. Trabajó arduamente.
Muy relacionado con los chicos.
Exacto, sobre todo por los chicos de la calle, vamos sí, a decir,
sí.
¿No?
Sí, sí.
En sus 84 años incluso convivía con gente que no tenía hogar. Realmente un personaje para recordar, que le vamos a dar su tiempo, Roberto.
Seguro.
En algún momento le vamos a dar su tiempo, pero bueno, no queríamos dejar de decir esta nota. Vos decías, vos tenías una noticia que se asociaba un poco con lo que estaba hablando Juan Manuel.
Sí, lo de Córdoba el otro día, la semana anterior, hubo una represión por un test. Bah, el otro día relatábamos nosotros que hay un corte permanente de hace varios días, no sé si son como 20 días, que la gente está apostada delante de un predio donde Monsanto, la empresa Monsanto, pretende realizar un establecimiento para la cría de maíz transgénico específicamente, y bueno, la gente se niega porque está muy muy concientizada respecto al daño a la salud que se produce a través de los agroquímicos, cosa que estábamos hablando recién, y en base a eso se han conformado organizaciones no gubernamentales.
¿Están en Córdoba?
Esto es en Córdoba, en la ciudad en Malvinas, Argentina, se llama.
Está muy cerca de la capital,
está muy cerquita, ¿no? Sí. 16 kilómetros específicamente. Bueno, el hecho es que el jueves pasado, estando ahí esta gente apostada, vinieron unas 60 personas y agredieron a los ambientalistas que estaban bloqueando el acceso al lugar donde se va a realizar la planta. Según denuncian los manifestantes, fue una patota de la UOCRA, el sindicato de la construcción, en la que había hombres y mujeres. La UOCRA niega eso, la responsabilidad, pero dice que el bloqueo impide la continuidad de la obra y pone en riesgo la fuente de trabajo.
Digamos que a lo mejor
yo diría que
el accionar, pero lógicamente estaban.
Yo le diría que en la negación está la afirmación. Porque mire, dice: negaron que se hubiera agredido a los manifestantes. Mediante un comunicado, el gremio indicó que desmentimos los dichos vertidos de que se envió un colectivo desde el sindicato. Sí existió algún colectivo con barra, cosa que desconocemos. Aquellos que lo hayan visto, que hagan la denuncia. Como siempre, echando la pelota
a otro lado. El sindicalista dice: claro,
sí. Y dice. Pero agrega, la presencia de los ambientalistas impide la continuidad de las obras y pone en riesgo la fuente de trabajo.
Digamos que son el mal.
Los malos son los que impiden que se haga una planta, bueno, dedicada a esto que habíamos hecho.
También la crónica expresaba que la policía estaba cercana en el lugar, había ocho oficiales apostados, no absolutamente ningún tipo de actividad. La verdad que este tipo de cosas tenemos que seguir difundiéndolo y criticándolo y eventualmente denunciándolo.
Sí, sobre todo averiguando cuáles son las razones que llevan a un gremio que debe estar para defender los intereses de los trabajadores,
claro,
que son todos, incluso los que están manifestando en contra de la planta que se está por hacer ahí.
Además, lo que estaba proponiendo esta gente y lo que propone esta gente en realidad es que se haga una especie de plebiscito a ver qué pasa y si están de acuerdo y cuáles serían los beneficios y los perjuicios que eventualmente la instalación de la planta, que no es menor, 27 hectáreas,
con importante.
260 silos, bueno, yo creo que son temas para tener en cuenta.
Y valdría la pena, si no te parece mal, recordar que ayer se hizo la última votación del año en Santiago del Estero.
¿Cómo la última votación?
Y sí, porque...
¿A gobernador?
A gobernador.
Ah, sí, no.
Se eligió el nuevo gobernador, en este caso gobernadora, Santiago del Estero.
Pero con estos números, ¿para qué votaron?
Bueno, y la gente a veces...
Quiero ser
es probable que la oposición haya sentido un poquito de vergüenza.
Realmente.
Pero los números son apabullantes. Ganó el Frente Cívico por Santiago, así se llama. La candidata obtuvo, que se llama Claudia Ledesma Abdala, que es la esposa del actual gobernador Gerardo Zamora, y obtuvo el 64% de los votos y le llevó 49 puntos. O sea,
una mujer joven, 40 años, es abogada y además escribana. Sí, además madre de 3 hijos. Digamos que, bueno.
Bueno, veremos cómo.
Sabemos
cómo
sigue que esta estuvo historia, pero, el jefe de gabinete, estuvo.
Acompañó, sí.
Acompañó y dijo cosas también respaldantes de la gestión eventual, ¿no?
Sí.
Porque ellos Zamora, Ledesma, ellos eran radicales, en realidad son de extracción radical, devenidos a lo que se llaman, entrecomillados, radicales K, como nuestro querido Canchi Silvestre Beni, que se nos fue. Pero era uno de los radicales K.
Claro.
Y bueno, lo que manifestaba el jefe de gabinete era reparación histórica que de algún modo han tenido las provincias del norte. Con esto tiene que ver un poco la inclusión social que se dio, digamos, muchos elementos que tienen que ver con la política nacional sustentada que da respaldo naturalmente,
sí, evidentemente que
a un gobierno convencido, ¿no?
Los porcentajes no son casuales, salen de alguna razón y debe ser, generalmente esto el pueblo lo entiende y lo
a lo mejor incluye. Es porque Peteco Carabajal es kirchnerista.
¿Qué dice?
No, no sé,
pero
digo.
Señor, ¿usted por qué es músico?
Sí, porque es músico, es folclorista.
Todo lo tira para ese lado, pero este a veces eso, hay otras cosas.
Ah, bueno, contagioso. Usted disculpe, Juan Carlos, usted también disculpe, pero el tiempo se nos fue.
Se nos fue.
Se terminó otro con fundamento de este 2 de diciembre.